Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y antes de ir a la entrevista tenemos un aviso de servicio público sobre un tema que a todos nos tiene muy preocupados y conmovidos, el terremoto en Venezuela, los dos terremotos en Venezuela, que de verdad es un espejo en el que nos podemos mirar de frente porque eso puede pasar exactamente igual en el Perú. Y ver todos esos edificios colapsando, cayendo en segundos y muriendo miles de venezolanos. Las cifras ni siquiera están claras. El gobierno venezolano ha contabilizado 1.500 fallecidos, pero toda la información que tenemos de gente en el sitio es muy diferente. Hay dos páginas para venezolanos desaparecidos que reportan más de 50.000 desaparecidos. Obviamente hay gente que se va ubicando, ¿no es cierto? Y gracias a Dios están con vida. Pero se necesita mucha ayuda en esta primera semana, gracias a Dios, más de 1.600 rescatistas de 17 países han ido a Venezuela a buscar entre los escombros y han salvado vidas, todas las que han podido. Pero ya estamos hoy a una semana del evento. Es muy difícil comenzar a encontrar gente con vida a partir de hoy. Las estadísticas, lamentablemente, le juegan en contra a los buscadores, a los rescatistas. Cuando termina el proceso de rescate de víctimas, comienza el proceso más complicado de remoción de escombros, ahí sí con gran maquinaria, y probablemente se encuentren cientos o tal vez miles de venezolanos enterrados bajo esos edificios. Esta es una tragedia, porque además Venezuela tenía 27 años de chavismo, un sistema quebrado de prevención, poca o nula prevención, pocos simulacros, pocos ejercicios, un cuerpo de bomberos diezmado. Entonces necesitan todo. Miren, para que se hagan una idea, la ONU ha remitido 10.000 bolsas para cadáveres en prevención. Esa es una realidad terrible, pero probable. Entonces estamos hablando de una situación que Venezuela nunca ha vivido y que pocos países de la región han vivido, pero que podría vivir el Perú en cualquier momento. La ingeniería en Venezuela no es mala y los edificios han caído. Algunos, obviamente, anteriores a normas muy técnicas sobre sismos. En el Perú tenemos ingeniería antisísmica desde hace muchísimo, pero igual tenemos el problema. ¿Qué pueden hacer ustedes? Se necesitan voluntarios, me acaban de pasar esta información, para organizar donaciones para envío a Venezuela, porque hay gente muy generosa que está llevando de todo, pero se necesita también participar en estas jornadas de organización. ¿Dónde se necesitan voluntarios? En el Parque Voces por el Clima en Surco, atrás de Macro. ¿Cómo ayudar? Si no pueden quedarse a ayudar, pueden hacer llegar alimentos para los voluntarios que están trabajando en el lugar. Están largas jornadas y necesitan un almuerzo, un sándwich, una cena, algo, que también pueden ayudar de esa manera. Si ustedes no se pueden quedar, les llevan alguito de comer a la gente que está trabajando ahí, sería de gran ayuda para que se puedan quedar más días hasta que terminen de organizar lo que tienen que organizar. Hay varios puntos de acopio en el Perú. Cáritas también está organizando una colecta bastante grande a través de Chosica. No necesariamente agua es lo que se necesita, han dicho que no agua, porque el flete de eso es muy complejo, pero sí medicina sobre todo, medicinas pediátricas, pañales, cosas que sean de elemental uso cotidiano y que sean no perecibles. Por supuesto, hay también donaciones económicas. Yape tiene en su aplicación una forma de colaborar también. Y hay mucha colaboración internacional en este momento, pero la situación es muy desesperada. Recuerden ustedes además que Venezuela tiene su segunda migración más grande del mundo en el Perú. La primera está en Colombia, la segunda está en el Perú. Acá viven 1,5 millones de venezolanos. Y es un país que no tiene cultura sísmica porque no están acostumbrados. Esto les pasa una vez cada 100 años. Nosotros tenemos mucho más cultura sísmica, pero sabemos perfectamente que en Lima no ha habido un terremoto de magnitud 7.5, 8 en los últimos 40 años. Nos puede pasar en cualquier momento. Y de otro lado, lo que sí nos va a pasar, de todas maneras, es el niño, ¿eh? Es el niño. Yo estoy en julio en manga corta, sentada acá. La temperatura del mar, la Marina ha dicho ayer, está 6 grados por encima de su promedio habitual. Viene el niño con todo, Keiko Fujimori ha dicho que es su prioridad. Me alegro y espero que comiencen a coordinar ya. Porque para nosotros también viene una época muy dura y muy difícil. Muy bien, dicho todo esto, y prevenidos estamos, está con nosotros la doctora Marianela Ledesma, ex presidenta del Tribunal Constitucional, miembro del Tribunal Constitucional. Gracias por estar con nosotros.
Un gusto, Rosa María, de estar nuevamente en tu programa.
Durante la campaña, en las últimas semanas, usted mostró una preocupación constante por el triunfo de Keiko Fujimori. Y yo quería regresar a esas preocupaciones. Keiko Fujimori ha ganado limpiamente, es presidenta del Perú, va a ser proclamada. En materia de democracia, ¿qué es lo que más le preocupa?
Me preocupa que tenemos, diríamos, una ficción de democracia, Rosa María, porque todos se ha asumido la idea que se elige a un representante, que hasta ahí vamos, pero lo que se ha debilitado o no se visibiliza es cómo se va a controlar ese poder que se ha entregado en esa delegación democrática. Los ciudadanos hemos entregado el voto, ¿y cómo controlamos ahora el ejercicio de estos representantes en el Congreso, en el Ejecutivo e incluso en otras organizaciones, en otros organismos? ¿Y cómo se ha cortado esas posibilidades de controlar? Primero, hay que recordar que el tema vinculado con el referéndum ha sido modificado. Ya los ciudadanos no podemos reunirnos para impulsar una norma que quiera cuestionar lo que está haciendo el Congreso, ¿no? Un segundo tema es la posibilidad de ejercer el derecho constitucional a la protesta. También ha sido, diríamos, reducido o amenazado, porque el que sale a protestar posiblemente pueda salir lesionado en algún bien jurídico.
Claro, es una amenaza.
Exactamente.
Pero no ha habido una restricción legal del derecho a protestar, porque sería absurdo, ¿no? Claro. Pero es una amenaza. Entonces tenemos, en materia de separación de poderes, ¿dónde ve los principales problemas?
Que el equilibrio de poderes ha desaparecido. Ahora, y lamentablemente, quien estaba llamado a hacer ese control o buscar o garantizar ese equilibrio era el Tribunal Constitucional. Y acá más bien vinculándose con la primera pregunta que me hacías, el Tribunal Constitucional tiene un rol, diríamos, contramayoritario. ¿Esto qué significa? Que la democracia no es el gobierno de las mayorías, porque esa es una lectura parcial. En la democracia es que ese gobierno que hacen las mayorías no afecten los derechos, los valores básicos de los ciudadanos. Por ejemplo, la mayoría en el Congreso va a decir, todos en el Perú hablan castellano, y la mayoría está de acuerdo y la mayoría dice eso. Pero el Tribunal Constitucional, cuando controle esa regla, tendrá que decir, no todos hablan qué, no todos los hablan castellano. Hay 13% de ciudadanos quechohablantes.
Claro, el aforismo es... La democracia es el gobierno de la mayoría con el respeto de la minoría.
Totalmente de acuerdo.
Ese es el aforismo.
Y eso es lo que el Tribunal Constitucional actual no ha materializado en sus decisiones, en sus controles.
Vamos a ir al Tribunal Constitucional a hacer un repaso de lo que han hecho, porque no es poco, y a ver cuál es su futuro. Pero vayamos a los temores reales. Hay personas que temen que efectivamente, por ejemplo, salgan a protestar, les disparen, mueran o queden heridos y que no puedan hacer absolutamente nada.
Exactamente.
¿Usted comparte ese temor?
Yo comparto este temor, no por una mera, diríamos, impresión subjetiva, sino basándose en algunos indicadores.
A ver.
Y que yo lo podría resumir, el futuro está en el pasado. El futuro de este gobierno retrocede o va al pasado. Comenzando, si alguien ejerce cualquier derecho a la protesta o cualquier policía nos interviene y nos detiene, pueden generar con nosotros cualquier vejamen, lesionar, robarnos, todo, ¿no? Pero cuando uno quiere alcanzar una justicia por el tema que se ha generado, los delitos, no vamos a ir al fuero ordinario frente a jueces, que se supone que es una justicia imparcial, ¿no? Vamos a ir a un fuero donde sus pares, ¿no? En una institución altamente jerarquizada como es el fuero militar, va a decidir si hay una culpabilidad o no de parte de los agentes que nos han agredido.
La ley todavía no ha sido promulgada.
Claro.
Y obviamente esperamos que el señor Balcácer la observe. Uh-huh. Pero sí es la intención del señor Fernando Rospigliosi y además ha promovido esta ley ya sabiendo que Keiko Fujimori iba a ser la próxima presidenta.
Claro, pero si terminamos la idea, esa posibilidad ya lo hemos vivido en el Grupo Colina, en las épocas del 90, donde la familia nunca encontró justicia en nuestro país y tuvo que ir a la Corte Interamericana y ordenó que sean los jueces del Perú.
Pero acuérdense usted, somos más o menos de la misma edad,
sí,
que en los 80s teníamos esta discusión jurídica sobre qué cosa era delito de función.
Uh-huh.
Y se estableció que la tortura no era delito de función, que el asesinato no era delito de función. Luego Montesinos, cuando se juzga al Grupo Colina, ¿no es cierto?, lleva el caso a una contienda de competencia, uh-huh, en la Corte Suprema.
Sí.
Y por un voto, que por supuesto compran, uh-huh, la contienda de competencia se pasa a el fuero militar.
Exacto.
Así fue. Y los Colinas fueron juzgados y condenados en el fuero militar, apenas muy reducidas, y luego salieron en libertad con una amnistía, uh-huh, que se les da el 95.
Así es.
¿No? Entonces, esa fue la historia. Es una pésima historia, y recordarla es espantoso, pero, uh-huh, hay que decirle a la gente, oiga, esto ya se hizo en el Perú y termina muy mal,
uh-huh,
porque los Colinas finalmente tuvieron que ser juzgados nuevamente y siguen siendo juzgados por varios casos hasta, uh-huh, ahora, por
claro,
el caso Pativilca hasta ahora. Entonces, no funciona, no va a funcionar así, y obviamente la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana ya sacó un aviso diciendo esto no se hace, la ONU también.
Uh-huh.
¿Usted cree que los jueces están particularmente en peligro en el Perú con la Junta Nacional de Justicia?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay un principio básico que rige en toda nuestra vida social, la igualdad ante la ley.
Uh-huh.
En el caso de esta ley que se ha emitido, se pretende hacer un trato diferenciado solamente en atención al uniforme, por más que el delito no esté en relación con su labor, con su función, con lo que se busca preservar, como es el orden, la disciplina y todo ello.
Claro, todo,
¿no?,
lo que es desobediencia a la autoridad, bueno, obviamente sí, en el fuero policial militar,
exacto,
pero no el asesinato.
Exacto, ¿no? Entonces, cuando un juez de nuestro ordenamiento jurídico quisiera inaplicar esa norma, ¿no?, sencillamente tenemos acá una espada de Damocles, que son estos funcionarios del sistema de la Junta Nacional de Justicia, que velarán por amedrentar, por suspenderlos, por último hasta destituirlos, ¿no?
Así es.
Entonces la independencia de los jueces en nuestro país está en riesgo, no solo por este tema, sino por otras acciones más que se ha venido dando a lo largo de estos años, y que incluso el presidente de la Asociación de Magistrados, ¿no?, va y pone su voz de alarma a un organismo internacional que es la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos, y eso ha justificado
su destitución
y así sucesivamente.
El doctor Osvaldo Ordóñez ha sido destituido,
exacto,
por la Junta Nacional de Justicia, siendo un muy buen juez, muy reputado, simple y llanamente por explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como representante de su asociación,
uh-huh,
derecho a asociación había en el Perú, ¿no? Todavía había derecho a asociación, por explicar a las autoridades de la comisión cuál es la situación jurídica en el Perú de los jueces.
Uh-huh.
Eso ha hecho que lo voten.
Exactamente.
La Junta Nacional de Justicia lo votó. Bueno, igual a Richard Concepción Carguancho lo han suspendido por cantar Triciclo Perú. Y en este momento están investigando al doctor Víctor Prado Saldarriaga,
uh-huh,
que es un magistrado probo, honesto, que tiene mucho reconocimiento a él y a toda su sala,
uh-huh,
que está integrada por juezas muy valiosas, como la doctora Magaly Váscoles, la jueza que juzgó a Vladimiro Montesinos. O sea,
uh-huh,
y están de nuevo con la espada de Damocles. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que no había prescrito el caso de las esterilizaciones forzadas.
Exacto.
Exacto. Y en este momento los quieren votar. Y también quieren votar al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, completito.
Exacto.
También lo están investigando.
Claro.
Por el señor Muñante, congresista de la República, que ha dicho que prorrogar el mandato del presidente de la Sala Penal Nacional no se puede. Y sí se puede. Ya, y como el señor Muñante pues manda en la Junta Nacional de Justicia, listo, investigación. ¿Qué debe hacer el próximo Congreso con la Junta Nacional de Justicia?
Más allá del Congreso o más allá de los organismos técnicos, diríamos que hay una lectura que es qué se mueve detrás de todo esto, ¿no? Y es un ejercicio político asociado también a un poder económico, que no es una novedad porque siempre en la historia el poder económico va de la mano, pero el tema es, va de la mano con el ejercicio político que se requiere para encontrar leyes, para lograr impunidad, para lograr todo lo que estamos mirando. El tema es qué poder político o qué poder económico es el que mueve. Es un poder económico informal, un poder económico ilegal, un poder económico basado en las organizaciones criminales. ¿Y cuál es la evidencia? Las normas que se han sacado en este Congreso para proteger su juzgamiento, debilitar la posibilidad de condenas o de persecución. Entonces, todas estas instituciones trabajan para estas organizaciones criminales. Comenzando, a ver, ¿qué papel tiene cada uno en todo este tablero? Comenzando con la Junta Nacional de Justicia, que tiene la labor de amedrentar a los jueces para debilitar su independencia. El Tribunal Constitucional, para bendecir las leyes abiertamente inconstitucionales, ¿no? Luego el Ministerio Público, para evitar perseguir los delitos, y el Ministerio Público se supone por mandato constitucional debe velar por la independencia de los jueces. Es todo lo contrario. Nunca ha levantado una palabra a favor de toda la afectación que sufren los jueces en este momento en el país, ¿no?
Ahora, el Tribunal Constitucional efectivamente ha bendecido normas inconstitucionales. Yo tengo un par, hay muchas más, que son de mis favoritas, ¿no? Uh-huh. Primero, la cuestión de confianza.
Ah, sí, la debilita.
El Congreso modifica vía reglamento del Congreso la aplicación de la cuestión de confianza, uh-huh, desnaturaliza lo que dice la Constitución.
Exacto.
La hace de imposible uso, uh-huh, porque pasa ahora por una aprobación de la mesa directiva previa. Entonces, uh-huh, si tú no la apruebas, no hay cuestión de confianza.
Exacto.
Nunca la van a aprobar. Y esa barbaridad, o sea, la modificación legal de la Constitución, ustedes dirán, no se puede modificar
no
la Constitución por ley, ¿no?
Exacto.
Eso lo ha amparado el Tribunal Constitucional, y ha dicho que eso es constitucional.
Eso es aberrante. Eso es un excelente ejemplo del que colocas.
Pero si todos sabemos que es aberrante, luego tenemos el tema de la iniciativa de gasto, uh-huh, que eso es tiene un impacto económico horroroso. La Constitución prohíbe al Congreso, uh-huh, tener iniciativa de gasto. Uh-huh. Este Tribunal Constitucional les ha dado iniciativa de gasto contra el texto expreso, literal, de la Constitución. Pregunta, tenemos ahora un nuevo Congreso con una correlación de fuerzas diferente. Uh-huh. Ese Congreso tiene que examinar a ese Tribunal Constitucional por falta grave y a esa Junta Nacional de Justicia por falta grave.
Debería, pero Rosa María, hemos cambiado de gobierno, pero no de régimen político, porque seguimos con el mismo gobierno con caras diferentes. ¿Por qué te digo? Porque las reglas no se han movido. Uh-huh. Ahí siguen todas las que has enumerado. Yo soy de la idea que el régimen democrático tiene que cambiarse a un régimen más participativo y donde los ciudadanos tengamos realmente canales de control efectivo de ese ejercicio de ese poder. Hoy no tenemos, hoy solamente votamos y la contradevolución de nuestro poder para poder controlar o juzgar,
claro,
no existe.
Pero, como le digo, en el Congreso hay una correlación de fuerzas diferente.
Uh-huh.
En la Cámara de Diputados, si buen gobierno decide restituir algunas instituciones democráticas, uh-huh, fue su oferta, conjunto, uh-huh, Perú, a la Nación y Obras, son 74. En el Senado pueden ser 30 contra 29.
Uh-huh.
Okay. Si usted tendría que hacer una lista de, bueno, ¿qué es lo que hay que reformar y derogar? A partir de agosto, empiecen muchachos, acá hay toda una lista. ¿Qué es lo que tendríamos que restituir, reformar, derogar?
Voy a hacer la lista, pero previamente te digo que no creo que ese escenario en el que tú plantees
optimistamente
exista.
¿Por qué?
Yo sí, no tengo esa percepción.
Son 74 y 30.
Exactamente, ¿por qué? Primera situación, el Congreso es el reflejo de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad es una sociedad, como lo dijo Bauman, una sociedad líquida. No, las instituciones ya no se mantienen. Tres ejemplos, el tema laboral, la estabilidad laboral ya no existe. El tema de las relaciones de pareja, matrimonio, eso ya no, la mayoría va a la convivencia. El tema, diríamos, de los bienes, el consumo hace que se mueva tan rápido que tú mueves todo. O sea, en pocas palabras, las situaciones de estabilidad o de permanencia en las instituciones ya no juegan. Y una muestra de ello es que ya no se requiere partidos políticos para el ejercicio político. ¿Yo para qué quiero partidos? Yo basta con que el partido me lleve y ahí yo hago mi propio juego, según mi interés y mirando mi futuro. Por lo tanto, esa foto sería si es que hubiera partidos fuertes, jerárquicos, disciplinados, pero no.
¿Se cree que esa foto se va a descomponer?
Se va a descomponer. Es
ahora,
un tema de.
¿Fuerza Popular?
No.
Solo perdió cuatro.
No,
de los 24.
De Fuerza Popular es, diríamos, la excepción en toda esta lógica.
No, cuatro llegó a perder.
Ya.
Pero Renovación, sí, cambiaron las sillas 20 veces. ¿Y usted cree que Juntos por el Perú también? La izquierda, de todas maneras.
Sí.
Usted conoce la izquierda desde chica, ¿no? Dice que cuando hay tres ya se pueden dividir, ¿no? Claro, entonces una mini bancada al toque
pero
de seis.
Pero miremos cuando llegó Castillo con su bancada,
claro,
a los pocos meses ya no había bancada.
No, se demoraron como un par de años.
Ah, bueno, ya.
Ahora le quedaron creo que 9 a Perú Libre, o 11, una cosa así. Pero los otros cosechaban, ¿no? Y Juntos por el Perú cosechó bien, ¿ah?
¿Eh? Totalmente bien.
Entonces,
exacto.
tal vez Sánchez tenga... Espero, aunque sea desde fuera, la habilidad de aglutinar. A mí me parece que López Chao dentro del Congreso puede aglutinar también. Si eso es así, yo sí tengo un poquito de fe todavía. Pero digamos, hagamos la lista. Supongamos que sí se puede.
Ya.
¿Qué tendría que reformarse para recuperar o comenzar a construir el Estado de Derecho?
Bueno, primero por quienes los integrantes de los organismos autónomos, comenzando mi Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, de repente volver a reevaluar la participación de los miembros de la Fiscalía Suprema, que casi todos tienen procesos penales en curso, pero que sin embargo los investigados también dirigen la institución. Eso es una cosa recontra paradójica, como el caso Balcázar, que tú también señales, el presidente de la más alta investidura sentado en el banquillo de los acusados, ¿no? A ese nivel hemos llegado. O sea, comenzar a hacer una evaluación de las cabezas o de los integrantes de estas instituciones. Segundo, en el tema, una reevaluación a la legislación que se ha dado en estos últimos tiempos.
O sea,
no solo en el
Código Penal y Código Procesal
exactamente.
Penal.
Exactamente. Rosa María, no solo en el tema del crimen organizado, que ha sido debilitado el juzgamiento, sino también en los temas tributarios. Se tiene que reevaluar la exoneración de temas tributarios. Si hablamos de la igualdad ante la ley, yo no encuentro la lógica que empresas que han venido beneficiadas durante las décadas, que en el primer gobierno de Fujimori, se sigan manteniendo ahora las agroexportadoras. Eso hay que volver a corregirlas.
Básicamente, este Congreso le mantuvo la exoneración tributaria del impuesto a la renta a la agroexportación, pero se la concedió a los restaurantes.
Exacto.
Y a las peluquerías.
Ajá, y querían a los casinos también.
Y querían a los casinos, están como locos.
Exacto.
Hay un proyecto ahora para hacerlos actividad turística, para reducirles el impuesto también. No se escogen ganadores. Todos somos iguales ante la ley. No hay unos que ganan más y unos menos. Muy bien, entonces, una homogenización tributaria y en materia penal y procesal penal.
Sí, y
¿qué
un tercer
es lo más grave?
Tema. Y un tercer tema, el tema de la minería ilegal. Ese es un tema que me gustaría y quisiera ver al fujimorismo, porque en estos últimos tiempos me parece que ha jugado con los dos pies, pro empresa formal, minería legal,
muy bien.
Me parece, y a los informales o ilegales, mejor dicho, también le daba cabida con tema del reinfo y todas estas cosas. Hay que sincerar, la minería, vamos a seguir soportando esta minería ilegal, que también por añadidura genera efectos en tala de árboles y en toma del tema.
El efecto ambiental es atroz, el efecto tributario es más atroz.
Exactamente.
O sea, no hay no hay posibilidad de que el Estado pueda recaudar y es el 50% del oro que sale del Perú.
Exactamente.
Y no hay recaudación tampoco.
Exactamente. Y sobre todo las personas que van a trabajar en unas situaciones paupérrimas laborales, ¿no? Que ni siquiera diríamos personas en, claro. Realizando esta actividad formalmente.
Ahora, el tema, doctora, el tema tiene una complejidad enorme porque el tema es el tema de la concesión. El tema central es el tema del tamaño de la concesión minera y el tema es, digamos, hay unos invasores sobre concesiones privadas. Y esos invasores nunca van a tener un título justo para estar donde están. O sea, hay gente que no puede estar donde está porque están invadiendo este patrimonio este ambiental. ¿Ya? Ahí no puedes estar. Reserva. No puedes estar en el río, no puedes estar en el bosque, perfecto. Hay otras personas que podrían ser formalizadas, pero hay un tercio o tal vez más que son invasores.
Exactamente. Invasores en áreas donde no deben trabajar, áreas protegidas.
Ese es un caso, pero el otro es invasores de concesiones mineras privadas, y que no pueden tener ejércitos para defenderse.
Exactamente, y que en algunos casos ya han llegado casi a una especie de tolerar.
De tolerancia, pero no de acuerdo.
Exactamente, estoy de acuerdo, así es el asunto. Si se habla ahora del orden, veremos cómo se va a ordenar este
tema
de la minería.
Yo no tengo la menor idea de cómo van a ordenar eso. Porque
el orden no solo va a ser para reprimir al tema delincuencial, también es por ver cómo se manejan los recursos.
Tú no puedes forzar a nadie a aceptar a un invasor.
Exacto.
Y el punto parte de ahí, de que tienes que aceptar al invasor
ante la ausencia de Estado.
Ante la ausencia de Estado. Ese es un problema. Y en materia penal, de toda la pléyade de cosas que tenemos, ¿qué es lo que más le preocupa?
Esta última ley, precisamente, que hablamos de los delitos de función, porque ya tenemos antecedentes.
Pero ya se le acerece el queque, pues. Sí. Perdóneme, tenemos una ley que declara prescritos crímenes de lesa humanidad.
Ah, también.
O sea, esa es increíble. Y esa la ha sacado dos veces Fernando Rapilosi, porque como los jueces no le han respetado la ley, la ha vuelto a sacar. Ha querido ir por la amnistía, ha querido ir por la prescripción, ha querido ir por todas partes para que militares que violaron derechos humanos en la década del 80 y el 90 no sean juzgados. Ese es el objetivo.
Por eso lo veo con bastante peligro este nuevo ejercicio de gobierno que se está haciendo por los antecedentes que ya han demostrado, no son imaginaciones, y por ello pongo mi voz y he puesto y sigo en alerta de lo que pueda suceder.
¿Usted cree que Keiko Fujimori saque al Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Yo creo que sí, es el siguiente paso para justificar estas decisiones, porque recuerden que...
O sea, que denuncie el tratado.
Sí, porque recuerden de que ya lo quiso hacer en su momento
el padre.
Fujimori padre, y ha sido la Corte Interamericana la que ha parado muchos temas de los que ellos querían avanzar, ¿no? Entonces es una piedra en el camino para lo que quieran sostener.
Entonces, ¿usted cree que la denuncia del tratado es algo que Keiko Fujimori podría hacer pronto?
Sí, yo sí avisoro esa situación, no para, lamentablemente.
No para reinstalar la pena de muerte, aunque esa puede ser la excusa, pero sino para parar los procesos que el Estado peruano tiene que enfrentar.
Exactamente, comenzando con esterilizaciones o comenzando ahora con el fuero militar, ¿no? Porque la Corte fue la que dijo en la sentencia Cantuta y nuestro Tribunal Constitucional ya ha señalado qué cosa es delito de función, una sentencia del 2004. Claro. O sea, son casos bastante antiguos sobre los que hay pronunciamientos.
Claro, lo que pasa es que hay una jurisprudencia anterior.
Exacto.
Y eso es algo que pesa también.
Sí.
En materia penal, propiamente y procesal penal, tal vez, doctora, tal vez, yo en el escenario optimista, ¿no? Además de derogar lo que haya que derogar, ¿no es el momento de formar una comisión revisora del Código Penal y ordenarlo?
Totalmente de acuerdo, porque no son razonables las penas que existen en los códigos penales,
claro.
En el Código Penal, porque se ha venido dando una especie de populismo punitivo. ¿Por qué?
Y parches.
Claro, porque salía de repente, se genera un delito y eso era cuestionable, se agravaba la pena. Y no obstante eso, no operaba, se volvía a agravar la pena. De tal manera que de repente quitar la vida a una persona tiene menos pena que de repente ultrajar o violar a una mujer.
Claro.
Entonces la gente dice, mejor entre la pena de ultrajar y
matar
mejor
mato.
La mato. Me claro. sale menos pena si es que me chapa.
Claro.
Esa desproporción o esa poca razonabilidad que existe en el código tiene que replantarse, es una primera tarea.
Claro.
Revisar todo el código y volver a
empezar.
a colocar penas.
Sí, ha tenido más de 500 modificaciones desde el 1991. Uh-huh. Ahora, yo estudié con el Código Maduro, toda usted también, seguramente, uh-huh. Sí. Y ese venía de 1924. ¿Eh? O sea que los códigos suelen durar mucho tiempo, y está bien, pero tienen tantas modificaciones que dejan de hacer sentido entre ellos, ¿no?
Pero, Rosa María, lo que sucede es que tenemos una lectura, diríamos, para abordar los problemas de criminalidad tan básicos que creemos que aumentando la pena, entonces nos va a arreglar el problema. Entonces, frente a todo este tema delincuencial que hemos vivido, aumentábamos las penas, haciendo que incluso las penas que se ponían para delitos sean incoherentes con todos ellos, cuando nosotros, por lo menos en mi lógica, tenemos que ver qué genera los conflictos, ¿no? O qué genera esos temas.
Una sentencia de su tribunal, que fue una sentencia muy importante, fue la sentencia sobre el estado inconstitucional de las cárceles del Perú.
Ah, sí.
Y esa sentencia tenía un plazo para el Estado de 5 años y el plazo ha vencido. Exacto. Este tribunal lo ha prorrogado, donde se le exige al Estado peruano solucionar un problema gravísimo, que es el estado de las cárceles. Exacto. Es decir, el estado de hacinamiento de las cárceles peruanas no permite la resocialización de nadie. Uh-huh. Y la Constitución ordena la resocialización. Uh-huh. Por lo tanto, hay un estado de cosas inconstitucional, porque ahí donde debían haber 40.000 presos, hay 100.000. ¿No?
Rosa María, has tocado un tema tan central. Yo fui la ponente de todo el tema carcelario porque me interesa, porque son seres humanos que están en esas condiciones, y por más que estén en esas condiciones, su dignidad o su calidad de ser humano no es que ingresa a un nivel.
Además, a los políticos deberían interesarles más, porque terminan en las cárceles, o sea que deberían estar más preocupados de las condiciones. En serio, si van a terminar ahí, por lo menos hagan algo antes de ir, ¿no?
Dentro de ese estudio también se advirtió que los problemas mentales están presentes ahí, y que existe un solo médico para toda la población carcelaria en nuestro país, que médico psiquiatra
para atender, todos, para 100.000.
Bueno, los 100.000, pero los que estaban atormentados con problemas mentales era un problema de algo de 40.000, algo así, ¿no?
Oh, wow.
Entonces, esa es una problemática. También se declaró un estado de cosas inconstitucional, y también gente que estaba ya enajenada vivía con las personas que no tenían problemas mentales. Es un tema muy álgido. ¿Y sabes qué? Y en el tema de mujeres, a mí me parte el alma esta situación. Presas que tienen sus hijos dentro de prisión y que a los 3 años son retirados, se quitan a los niños que viven en las prisiones, y bueno, en algunos casos dan a su familia y en otros casos ni la familia quiere recibirlos. ¿Y dónde terminan estos niños o niñas? En los puricultorios, ¿no? Eso tiene que cambiar, ¿no? Y con mayor razón, si Fujimori ha estado y ve la situación carcelaria, algo de humanidad nos debe mover para tomar una decisión de evitar que ese vínculo madre-hija se tenga que romper.
¿Hasta qué edad deberían quedarse?
Yo más o menos lo pondría entre 8 o 9 años, después que ya se le haya estabilizado emocionalmente ese vínculo, ¿no?
Claro,
¿no?
Pero es también complicado tener niños en las cárceles.
Claro, ¿no? Pero hay que dar la creatividad del ser humano, hay que ver de qué manera se crean esas condiciones para que ese vínculo no se rompa. Yo me pongo a imaginar, ya, que tú a los 3 años se quiebre esa relación.
Ahora, le digo una cosa, la solución peruana es una de las soluciones más innovadoras del mundo. En pocos sitios del mundo hay esto.
Sí, pero después, ¿por qué hago represente ello? Porque muchas veces este quiebre emocional de madre e hijo puede llevar también a futuro a personas que crezcan con esas afectaciones.
Otras normas de situación penitenciaria son las que rigen para adolescentes.
Sí.
Este Congreso ha querido, por todos los medios, juzgar a menores de edad como adultos.
Exacto, exacto.
Y también, ustedes se han opuesto también.
Evidentemente, evidentemente. Sí, sí, tenemos en la lista muchas sentencias polémicas, y te digo, el tema carcelario, más allá del hacinamiento, también formó parte de un modelo de unas sentencias estructurales, ¿no? Porque tú, bueno, en el mundo de la judicatura, estamos divididos en dos grupos. Un grupo de jueces que solamente responden a lo que le preguntan.
Exactamente.
Y otro
la
grupo
boca
de
la ley.
Y otro grupo de jueces que vemos qué se puede hacer más allá de ello en aras de, por lo menos, encontrar tutela a favor de los que no han podido llegar a un tribunal, a una alta corte, ¿no? Entonces, la sentencia carcelaria fue una sentencia estructural, ¿no? Orientada a que el Estado cambie, remuevan esas situaciones de inercia, que hasta ahora tampoco la hacen. Y bueno, esta es una corriente de jueces
no
activistas.
¿No se ha construido una cárcel en los últimos 10 años en el Perú?
Exactamente, Rosa María.
Ahora, hay otro, ya en el escenario negativo, para ponerme en el escenario en el que está usted. Llega mayo del próximo año y vence el mandato del Tribunal Constitucional. Digamos que no los procesan, no los investigan, los dejan haber sacado todas estas resoluciones francamente inconstitucionales, pero llega mayo y se necesitan 40 votos en el Senado. Y no se ponen de acuerdo. Y este Tribunal Constitucional se puede quedar los 5 años.
Sí, totalmente de acuerdo. Y al gobierno de turno
le va a convenir.
Porque han demostrado ser súper funcionales, bastante venales a los intereses del grupo político que las
claro,
ha colocado.
Claro, entonces ahí la dinámica es desde el fujimorismo. No se preocupen, porque mientras nosotros no pongamos los votos, entonces no va a haber cambio.
Exactamente.
Ustedes se quedan nomás 5 años por delante y siguen haciendo lo que nosotros queramos.
Y así va a ser.
Así va a ser.
Así va a ser. Yo estoy totalmente
segura que eso va a pasar.
Que así va a ser. Porque el fujimorismo le conviene tener este Tribunal Constitucional.
Bueno, le ha convenido para todos los casos que hemos mencionado. O sea, la ley sobre, por ejemplo, el tema de la cuestión de confianza fue promovido por Patricia Juárez. O sea, claramente promovido por ella. Y lo llevan a propósito al Tribunal Constitucional.
Exacto.
Para que el Tribunal Constitucional lo bendiga.
Exacto.
O sea, los mismos congresistas impugnan la norma, ¿no?
Sí.
En el mismo caso de la SUNEDU, ¿no? Los mismos congresistas impugnaron la norma que ellos hicieron para que el Tribunal Constitucional diga que está bien, y lo mismo van a hacer con todas las normas de impunidad policial militar.
Totalmente de acuerdo, coincido contigo. ¿Y sabes cuál es lo más reprochable? Reprochable no digo, sino más reprochable no es lo que haga el Congreso, porque ya sabemos a qué intereses juega. Lo más reprochable es la gente del tribunal, porque en lugar de corregir, en lugar de repente de enmendar, de ejercer su labor, porque para eso están nombrados, sencillamente no cumplen con esa función.
Sí, y si quieren un ejemplo interesante, la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene carácter de corte constitucional, falla en contra de Donald Trump, y la mayoría de los jueces son conservadores, ¿ah?
Exacto.
Porque tienen absoluta independencia. Al presidente le da mucha cólera que fallen contra él. Pero fallan contra él muchas veces.
Que Rosa María, es que la labor...
Acá no se falla contra quien está en el poder político nunca. O sea, contra el pacto en el Congreso no hay un solo fallo del Tribunal Constitucional.
Exactamente.
Ni uno.
Bueno, porque como son elegidos por estos grupos políticos, pretenden responder con esa situación servil a quien le ha nombrado. Pero la labor de un juez, te digo, porque toda mi vida estoy metida en la judicatura, no tengo otra experiencia, es tratar de siempre dar argumentos y motivaciones a lo que uno decida en una lógica de imparcialidad, ¿no? Nos agrade o no nos agrade, yo no miro a la persona, sino el caso, de que ya se aplica la norma y es lo que el referente que debemos usar, ¿no? Por ejemplo, te digo, en el Tribunal Constitucional yo ingresé en la época de Humala, ¿no? Entonces, y otros decían, va a sacar su voto a favor de Humala. Y más bien, el propio Humala puede decir que todos mis votos han sido contra sus pretensiones, porque para mí no me convencían sus argumentos, tan igual también como emití mis votos en el caso Fujimori, ¿no? O sea, no es que yo soy, según la persona, pro o no,
claro,
¿no? Sino que el caso no calificaba, según mi criterio y mi motivación, que siempre lo he expuesto ahí, ¿no? Les agrade o no, pero son argumentos jurídicos que se trabaja a partir de la Constitución.
Y siempre he tenido votos disidentes también.
Exactamente, sí. Siempre he tenido votos disidentes, pero yo quiero andar bien con mi conciencia, caminar libremente por las calles de mi país, ¿no? He expresado mis argumentos y he cumplido mi deber. No coincidamos tal vez con mis argumentos, con mis criterios, pero por lo menos he tratado de ser coherente con lo que he sostenido.
Ahora se dedica a la docencia, creo que a tiempo completo, ¿no?
No siempre me he dedicado a la docencia.
Pero además más, y a la investigación jurídica.
Sí, yo soy profesora ordinaria en tu universidad, la Universidad Católica, y en mi universidad, la Universidad de San Marcos, y estoy dedicada a la docencia.
El caso de López Aliaga,
sí,
que ha sido juramentado, no juramentado, ha sido proclamado como senador y no quiere ser senador.
Ajá.
Es un caso bien interesante. El caso de Javier Valleriestra fue un caso en el que él ganó, pero cuando ya había terminado su mandato, su derecho a renunciar, pero por causales sobrevivientes al ejercicio del mandato. ¿Okay? ¿Cómo ve el caso del senador López Aliaga?
Ya. Bueno, primero que la elección de un cargo político pasa por un proceso donde hay varias etapas, ¿no? Como todos conocen y hemos vivido, desde la postulación, desde la validación, la elección misma, que es el acto que constituye, y luego ya los otros actos formales. Dicho en otras palabras, la voluntad popular ha decidido que el señor sea su representante y lo ha decidido ¿cuándo? Al momento de emitir su voto.
Ese es el tema, eso está en una resolución del tribunal.
Por supuesto, yo la valido y la recontraconvalido. Cuando tú constituyes el acto con el contenido de los votos que se...
El día del acto electoral.
Exactamente. Y más bien es la autoridad electoral la que va a computar, verificar a través de la...
O sea, la proclamación no es constitutiva. Lo que es constitutivo es el acto de la elección.
Exactamente. Muy ahí bien. Se crea la
figura. No tiene forma de renunciar.
No. Definitivamente no. Yo suscribo y ese es el criterio que incluso tribunal lo ha sostenido. Y estoy de acuerdo, ¿no?
Claro. Porque entonces queda su asiento vacío, o sea, es un no incorporado.
Exactamente. Es una categoría bien interesante. Es vacante, ¿eh?
No.
Es un no incorporado que en cualquier momento puede recoger su credencial, jurar y asumir su cargo.
Asunto que se trató en el 2021, porque incluso hubo personas enfermas que no podían ir a recoger su credencial o juramentaron unos días después.
Exacto.
Y se mantuvo, porque bueno, si la persona está enferma, además en medio del COVID, no hay ningún problema y llega después. Entonces, él podría presentarse en cualquier momento, decir, quiero ser senador, cuando le provoque.
Sí, efectivamente.
Efectivamente.
Así es.
O sea, es un problema bien sencillo.
Exacto.
En el caso de Rospiglio, si eso es así, si el acto de la elección es constitutivo, él ya era senador, ya no era postulante, cuando lo sentencian... a 9 meses en el caso de difamación que le plantea Delia Espinosa, porque lo sentencian el 15 de abril, 3 días después de la elección.
Ah, ya.
Entonces no le aplica el artículo 34A de la Constitución. Sí. La suerte de uno va a amarrar a la del otro.
Exactamente.
¿Va?
Está muy bien. Estoy de acuerdo.
La pregunta central es: ¿desde cuándo eres elegido? Desde el acto de votación.
Exacto.
Ya no hay nada
que hacer. La autoridad electoral lo único que hace es verifica la cantidad de votos que se requiere para que asumas ese cargo. Pero ya estás ya elegido con el acto de la votación.
Aprovechando su presencia, pueden hacer preguntas también. Me olvidé decir que tenían que mandarlas, manden sus preguntas. Viene probablemente el indulto para Pedro Castillo, pero no por indulto ni por conmutación de pena, sino por derecho de gracia.
Ya.
Yo no sé computar bien los plazos, pero según el doctor Ulfredo Pedraza, sí se cumplen los plazos, porque la Constitución habla de un, está escrita en el 93, ¿no? De un plazo de instrucción. Hoy día la palabra instrucción ya no existe, pero en fin, debe ser la investigación preparatoria. Pero que si el plazo de instrucción ha concluido, más su dúplica, más el ampliatorio, ¿okay? El señor Castillo tiene preso 3 años y medio, ¿okay? Si se cumple el plazo, él puede ser pasible de obtener un derecho de gracia del presidente de la República. Porque no tiene sentencia firme.
Si se cumple el plazo en los términos que señala, porque tampoco he seguido muy al detalle de sus plazos, el presidente de la República podría ejercer ese derecho.
Y salir en libertad.
Sí, y como dijiste, también seguir sus juicios en libertad.
Claro.
Porque eso no le...
No, porque además ya tuvo las preventivas de todos los otros juicios también.
Pero si hay nuevos elementos que lleguen, podrían pedirle...
De hecho la van a pedir, ¿no? Para la preventiva. Pero es difícil que los jueces se la den si ya ha estado en preventiva 3 años.
Pero está en preventiva por otros temas.
Primero por la rebelión y luego por los temas de corrupción.
Ah, bueno, es que la verdad en el tema sí tantos procesos tiene Castillo que no...
Pero podría salir en libertad y quedar en libertad.
Lo que sí dice es que sí podría salir en libertad computando esos plazos del derecho de gracia.
Así es.
Sí.
Muy bien, vamos con las preguntas, por favor. A ver. Porque después me dicen que no atiendo al público. Muy bien, esta es con donación. Se busca la prescripción de los delitos de las Fuerzas Armadas durante los 80s y los 90s en los casos del 2022 y 2023 y a futuro. ¿Ese no es un proyecto autoritario, debe ser?
Sí.
Es lo que ha dicho la doctora, ¿no?
Claro, pero es interesante la pregunta porque el orden que se quiere imponer no debe ser un orden para construir un Estado autoritario, sino debe ser un orden para construir un Estado fuerte, que es totalmente diferente. El Estado fuerte es el Estado que integra, el Estado que gestiona, el Estado que...
El autoritario es el que abusa del poder.
Exactamente, ¿no? Y esa es la gran pregunta, ¿ese orden hacia dónde va a estar orientado? Pareciera que va a ser a un Estado
autoritario. Claro, sobre todo por los últimos actos del Congreso, que está en este momento dominado por Fernando Rospigliosi, ¿no? Entonces, esos actos del Congreso están todos orientados a buscar impunidad para crímenes de lesa humanidad. Ahora, hay dos cosas interesantes. En agosto se vence el plazo de protección de la Constitución de 5 años para Merino. Y Merino ya puede ser procesado como cualquier ciudadano sin pasar por el Congreso.
Exactamente, exactamente. Y no solo Merino, también otros funcionarios
de esa época.
De esa época.
Y luego, en el caso de Dina Boluarte, o sea, sí, efectivamente, tiene una protección de 5 años. Dejó el poder en octubre del año pasado. Pasarán 5 años, pero los asesinatos no prescriben tan rápidamente. Por lo tanto, tarde o temprano tendrá que enfrentar también los procesos por esos asesinatos.
Totalmente de acuerdo. Siempre lo he sostenido y digo, pero como los procesos en nuestro país se demoran tanto, pero espero estar con vida para mirar ese acto.
Claro. Y puede ser una condena que de repente a usted no le guste, una condena que no tenga prisión efectiva, que la responsabilidad inmediata no sea pues tan sancionada por los jueces, pero al fin y al cabo hay una condena. Lo que la gente no puede estar es sin un acto de justicia.
Rosa María, la propia Constitución dice que todo poder se ejerce con límites y con responsabilidad. Esta última palabra hay que leerla bien, quien ejerce un cargo, ¿no? La responsabilidad en la decisión que se toma. Además, más allá también del aspecto formal, diríamos hay que verlo en el lado ético-político, ¿no? Ponernos en algún momento en el papel o en los zapatos de estos ciudadanos y ponernos a pensar, y si tú hubieras estado ahí y te hubiera gustado esa respuesta de indiferencia del Estado.
Ahora, había jueces que han juzgado casos de derechos humanos que me decían, es terrible porque con la sentencia, al final, nadie sale contento. Ni los perpetradores ni las víctimas.
Mira, Rosa María, en la labor judicial siempre tienes que dar la razón a una de las partes, a un ganador y un vencedor.
Pero el ganador no recibe todo lo que esperaba.
Bueno.
Y se va muy molesto.
Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas variables, la demora, ¿no? De repente.
El número de años que le has puesto,
sí,
etcétera.
Exacto.
¿No?
Hay muchas variables.
Siguiente palabra, la siguiente pregunta. Doctora Ledesma, ¿está de acuerdo que los sicarios menores de edad sean juzgados con penas menores o se debería cambiar las leyes al respecto? Es un tema polémico en la audiencia. Yo le digo, cada vez que lo pongo en Twitter, tengo una avalancha de insultos. ¿Ya? Los bloqueo a todos. Porque no han llevado un cursito de derecho y no entienden lo que es la formación de la voluntad del ser humano.
Sí, evidentemente. Totalmente de acuerdo. No, hay toda una evolución del ser humano en desarrollar esa capacidad de discernir. No, y una muestra de ello es que una persona adolescente, precisamente su nombre está en formación, es muy débil, muy vulnerable a esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo que hace la ley es proteger a este tipo de personas generándole un tema
incluso de... hay normas en el Código Penal de protección para los adultos entre 18 y 21 años. O sea, también tienen un plazo de prescripción más corto, o sea, tienen un montón, tienen una reducción considerable de la pena por su edad. Porque la neurociencia lo dice, el lóbulo frontal no se forma hasta los 25 años. Entonces, una persona que no tiene plena conciencia y conocimiento de lo que está haciendo, que un adulto lo ha entrenado con un arma, efectivamente mata, pero no tiene conciencia de lo que está haciendo y no lo puede juzgar como un adulto, porque no hay conciencia.
Y Rosa María, esto es una expresión de un populismo punitivo.
Exactamente.
¿No? La situación, diríamos, infractora de los menores, entonces vamos a sancionarlos.
Y además hay que decir que esos menores infractores son el 1% de la criminalidad en el Perú, no es nada.
Exacto.
Pero hay gente que cree que si haces eso, solucionas el problema.
No, más bien hay que mirar la causa, por qué estos... jóvenes están en estas situaciones.
Exactamente.
Hay que generarles de repente
¿quiénes
situaciones
son los
laborales.
No, ¿quiénes son los adultos que los entrenan?
Exacto.
¿Cómo y por qué?
Sí.
A esos adultos los tienes que chapar.
Exactamente.
Es otra historia.
Sí.
Siguiente, por favor. ¿Tenemos una más o no? Sí. Si Rafael López Aliaga no recoge sus credenciales ni juramenta, ¿obtiene inmunidad parlamentaria?
Ah, interesante la pregunta.
Muy buena pregunta. Me va a dejar pensando rato, a las dos nos va a dejar pensando rato.
No recoge sus credenciales ni juramenta. Obtiene inmunidad parlamentaria, es que la inmunidad es para el ejercicio o la protección en sí del cargo. ¿No? Si es para el ejercicio, mientras no recoja las credenciales, no la tendrá.
No la tiene.
Pero si es a la investidura, ¿verdad? Eso sí la tendrá del momento que la población le constituyó el voto.
Claro.
Interesante.
Bien buena pregunta. Esa es una pregunta para una Corte Suprema o para un Tribunal Constitucional.
Sí, sí, sí.
Pero muy buena pregunta. Ahora, yo les aseguro que cuando necesite la inmunidad parlamentaria va a ir corriendo a recoger su credencial, va a ir corriendo a juramentar y va a decir, ampay, me salvo y salvo a todos mis compañeros.
Totalmente.
De todas maneras. Le va a decir, corre a juramentar.
Exacto.
Ampay, me salvo y salvo a todos mis compañeros. Muy bien. Siguiente, por favor. Si hay una más. Doctora Ledesma, ¿cree usted que en algún momento de la historia los miembros del TC, MP, Defensoría del Pueblo, JNJ, paguen por sus delitos?
Bueno, mantengo la esperanza que sí. Fue en la época del gobierno de Fujimori, donde las personas o los funcionarios que perpetraron estas situaciones ilícitas han terminado en prisión, comenzando con el mismo Fujimori,
claro.
Que terminó en prisión.
Pero no solamente Fujimori, no. Miren ustedes, el Jurado Nacional de Elecciones, de 5-4, cortes, magistrados supremos,
sí.
Miembros, o sea,
Fiscalía de la Nación.
Fiscalía de la Nación, o sea, sí, esto ya ha pasado, es lo que no entienden,
sí.
Esto ya ha pasado.
El futuro del país es el pasado,
sí.
Eso es lo que nos están diciendo con este
Yo story. Quiero tener un poquito de esperanza.
Si hubiera sido otro gobierno, tal vez mantendría la esperanza, pero es un gobierno que viene a repetir ya y en la misma historia de la que ya se vivió.
Claro, el récord histórico no la favorece.
Ajá.
Eso lo dije ayer también. Miren, el récord histórico no la favorece. Pero uno puede romper con su pasado, ¿no?
Pero pareciera que no, porque más bien la proclama que se hace y todo lo que estamos haciendo en estos últimos tiempos es más bien para firmar ese pasado.
Claro. Ya hubieran cortado con Fernando Rospigliosi, ¿no?
Claro, evidentemente. Mira, y hubieran trabajado en un país de repente con una propuesta diferente, además porque el país es diferente. Este país no es igual al de los 90, ¿no?
Es
comenzando con la juventud, los medios de comunicación, las redes. O sea, estamos en otra lógica y ellos pretenden en un molde nuevo poner unas reglas que ya no se ajustan, ya no son. Y eso creo que es una gran debilidad que no la están leyendo en este momento.
De repente la leen después. Muy bien, ¿qué dice acá? Mención y cerrar. Me tengo que despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora Ledesma. Yo espero equivocarme y que usted también se equivoque, que Keiko Fujimori realmente entienda a qué se está metiendo y cuáles son las correlaciones de fuerzas en el Congreso y que esas correlaciones de fuerzas en el Congreso se mantengan.
Bueno, yo soy
ingenua.
Yo no soy muy optimista en ello. Yo sé que va a cambiar esa correlación de fuerzas en el Congreso. Muy rápidamente. Y dos, hay una lectura errada de pretender que el mundo de hoy es igual al de la década del 90 y pretender poner esos moldes a una realidad actual. Ahí va a haber un quiebre que no creo que le va a generar una posición satisfactoria.
Muy bien, muchísimas gracias. Ah, sí, tengo que presentar un libro que me han traído. La doctora Marianela Ledesma me ha traído Cautela y Amparo, la urgencia de lo urgente. ¿Ok? Ustedes dirán, la gente puede entender que cautela es tener, ¿no es cierto?, prudencia, ¿no? Y amparo es cobijar algo. No, estas son instituciones del derecho, por si acaso.
Sí.
Es un libro de derecho, no es un libro de autoayuda.
Buena observación.
¿Ya? Por si acaso, pero tiene un título muy bonito porque vamos a actuar con cautela y amparo, suena muy bien.
La urgencia del urgente.
Es la urgencia del urgente, muy bien. Medidas cautelares en acciones de amparo, que es un título más jurídico, pero este es un título más romántico,
claro,
más poético.
Y recoge la experiencia que hemos vivido en estos tiempos utilizando los procesos de amparo para tener medidas cautelares para paralizar algunas investigaciones.
Muy interesante.
Exacto.
Muy recomendado, chicos, y gracias por la dedicatoria.
No.
Muy bien, nos tenemos que ir. No se mueva, por favor, y tenemos que mencionar a nuestro auspiciador esta mañana. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNAR, necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/ingión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Esto ha sido todo por hoy. por favor, no se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pedimos. Comparten el programa, nos dan un like grandote. Ha sido mucho trabajo este semestre, ¿eh? Mucho trabajo. Y finalmente, se suscriben a todas las redes de La República para que el algoritmo no nos separe nunca más y ustedes reciban inmediatamente, si apretan la campanita, la notificación de que el programa ya está a su disposición. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.